Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Le damos la bienvenida a esto que es nuestro primer en vivo desde el Instagram del Gran Teatro del Mundo. Un programa de radio que cumplió 9 años en octubre, todos los lunes en forma ininterrumpida desde el 2011 a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Estamos saludando a las personas que se nos están uniendo y recibir a Marco Guzmán, quien va a conversar hoy día con nosotros. Él es fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, vocología por la Universidad de Tampere, trabajó también y estudió en Iowa, estudió canto. ¿Cómo estás?
Hola, María. Tantos años, qué gusto verte nuevamente.
¿Cómo estás tú? Estaba contando que eres fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, que tienes un doctorado en vocología, estudiaste canto en la Universidad Católica y yo cuento que estudiaste además doblaje. Ahí nos conocimos. Él está dedicado exclusivamente al tratamiento, entrenamiento, investigación y docencia en voz hablada y cantada. Trabaja con actores y todo aquel que utilice su voz en forma profesional. ¿Marco?
Oye, pero qué gusto verte, María Olga, tantos años.
2005, ahí hicimos el taller doblaje.
Me está bromeando, o sea, hace 15 años que no nos vemos.
Sí, exactamente, 15 años que no nos vemos.
Qué heavy, un encuentro impresionante, hace mucho, mucho tiempo. Para los que se están integrando, con María Olga nos conocimos haciendo un curso de doblaje en Articom. Y doblamos varias cosas en DIMT. Yo creo que tú trabajaste más tiempo que yo en DIMT. Yo trabajé hace pocos meses porque después por cuestiones de horario no podía. Pero tengo muy lindo recuerdo.
Yo trabajé, sí, 10 años, un poco más de 10 años en DIMT.
Mucho.
Marco, te quería preguntar justamente por todas estas inquietudes tuyas del canto, el doblaje, la fonoaudiología, el doctorado en vocología. ¿Cómo parte tu inquietud por el estudio de la voz y luego los cantantes y actores y locutores?
Yo creo que mi inquietud por el estudio de la voz parte por la comunicación. A mí me fascina comunicar, me encanta transmitir, me encanta comunicar. Esa es como una de mis grandes pasiones. Ojo, en el más amplio sentido de lo que implica la palabra comunicación. Uh-huh. Y obviamente los seres humanos nos comunicamos corporalmente, verbalmente, visualmente. Y yo creo que por ahí fue como mi entusiasmo de poder estudiar fonoaudiología y después dedicarme al tema de la voz. Y después cuando yo estudiaba fonoaudiología ya me di cuenta de que me gustaba la parte como voz artística, que a todo esto yo cuando antes estudié fonoaudiología yo decía que estaba ahí que cantaba ni que tenía una voz buena para hacer tal cosa, ¿no? A mí me gustaba la comunicación. Y yo en ese proceso del estudio teórico de la comunicación humana empecé a descubrir mi voz. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que mi voz servía para hacer cosas.
Genial, no, fantástico, porque además hoy día eres uno de los grandes fonoaudiólogos y muy conocido, tiene más de 40 publicaciones. Además les cuento a nuestros seguidores, los que se nos están uniendo, que ustedes pueden buscar en su página, que me fascinó la página, pero fue bien terrible porque me di cuenta que hago muchas cosas mal. Todo lo que dice, casi pero todo, que no hay que hacer para cuidar la voz, tener un uso correcto de la voz y cuidar la voz, la higiene vocal, que le llaman, hago muchas mal, pero fatal. Entonces te quería preguntar, antes de contarte cuáles son las mías malas, ¿qué has notado tú y detectado en los actores chilenos que tenemos justamente mayor debilidad en el uso de la voz?
La conciencia sobre la voz. Básicamente, y sabes que, de hecho yo muchas veces hablo con otros colegas que nos dedicamos al área de la voz y que trabajamos con personas del ambiente artístico, y si hacemos la diferencia entre ¿cuál es la conciencia de un cantante con su voz y la de un actor con su voz? Es mucha la diferencia, porque un cantante se le afecta la voz y se le afecta su principal herramienta de trabajo. O sea, el cantante sin voz no canta y no gana plata y no paga su cuenta. El actor, si le mete, igual salva. O sea, un actor puede estar disfónico y tiene que actuar y le mete, igual salva, igual va a hacer la obra y así se puede mantener durante mucho tiempo, porque no hay una cuestión de que la voz sea una urgencia en el cantante. O estoy hablando en términos generales, porque obviamente hay actores que tienen mucho, un alto de grado de conciencia muy alto de su voz, pero en general el actor promedio es una persona que no tiene la suficiente conciencia de lo que implica cuidar una de sus dos herramientas principales de trabajo, la otra es el cuerpo. Pero yo creo que el principal error es el grado de conciencia, para resumirlo todo.
De hecho, hoy día yo cuando voy a seminarios de fonoaudiología o de la voz profesional, de uso, ya no se separa el cuerpo de la voz. Es decir, siempre un kinesiólogo, incluso un traumatólogo, que explica también los efectos que tiene, cómo cuidamos nuestro cuerpo en nuestro aparato fonador en general.
Sí,
cosa que antes tampoco existía esa ciencia.
Sí, lo que pasa es que
como en esto... Que hablamos con el cuerpo, claro.
Sí, es súper importante, sobre todo cuando tú trabajas con profesionales de la voz, de no desvincular la voz y el cuerpo. Y en esto los actores lo tienen claro desde siempre. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar como profesor de voz de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica un año antes de irme a Estados Unidos. Y una de las cosas que yo hice antes de poder atreverme a hacer eso fue tomar un diplomado en terapia corporal. Yo hice el diplomado en terapia corporal en la ARCIS. No sé si tú supiste que hace mucho ya, que era en Feldenkrais y Autonomía, porque yo cachaba que una de mis partes débiles era mi expresión corporal. Entonces yo dije, yo no puedo enseñarle voz a un actor si no tengo una cuestión mínima de poder manejar mi cuerpo. Entonces yo dije, no, me tomé el diplomado en terapia corporal porque justamente porque cuando tú trabajas la voz, la unión con el cuerpo es súper importante porque disociarla es algo antinatural. Es como pensar que la voz solamente es esto. Y eso es algo antinatural. Y por lo mismo es que ahora las tendencias de entrenamiento vocal sugieren no hacer ejercicios de respiración en forma aislada, no hacer ejercicios de resonancia en forma aislada, no hacer ejercicios de fonación en forma aislada, porque eso es antinatural. Lo natural es que todo el cuerpo y todos los sistemas trabajen e interactúen cuando están produciendo voz.
Claro, o sea, con esa conciencia. Y de hecho, hablando de la diferencia entre los actores y los cantantes, un cantante que tiene función un día, al día siguiente descansa. Y por eso siempre hay dobletes de el protagonista, de los... No voy a entrar en nombres técnicos porque no conozco mucho de ópera, pero un cantante de ópera, por ejemplo, claro, no vuelve a cantar al día siguiente para que su voz también repose. Y en eso nos diferenciamos los actores que estamos con funciones, ojalá, mientras más funciones, a veces dos en la misma noche, uno dice mejor. Y si lo estamos claro, usando mal, como dices tú...
Porque hay, es un tema súper importante porque las cuerdas vocales están recubiertas por una piel que se llama mucosa y esa piel es tremendamente sensible al golpe. Tú sabes que cuando nosotros producimos voz, las cuerdas vocales vibran cientos de veces por segundo y chocan cientos de veces por segundo. Y un actor que no utiliza amplificación tiene que hablar fuerte para proyectar y para que su voz se escuche en la audiencia y muchas veces al aire libre. El punto es que eso produce, cada vez que tú aumentas la intensidad de tu voz, las cuerdas vocales necesariamente chocan más fuerte y por lo tanto la colisión es mayor y eso va deteriorando, va inflamando la piel que recubre las cuerdas vocales, que es la mucosa, y eso requiere un tiempo de recuperación. Esa mucosa que fue sometida a trauma en una obra de teatro no se recupera digamos, en 24 horas, requiere más tiempo. Entonces, como tú dices, los actores, si tienen dos funciones en la misma noche, mejor. Si tienen seis funciones entre viernes, jueves y domingo, mejor. Y ahí no hay tiempo de recuperación. ¿Se entiende bien?
Ahora, lo que yo siempre digo cuando también trabajo la voz con generalmente profesores, que también es un gran tema, porque ellos sí que no tienen ninguna educación, al menos en mi época, yo estudié pedagogía en castellano antes que teatro, y no hay ningún conocimiento del uso de la voz, y esa sí que es su gran herramienta para un profesor. Pero lo que te iba a decir, que incluso aunque el profesor utilice amplificador, tenga un micrófono, si está sacando mal su voz, si está forzando la garganta, eso solo se va a amplificar, es decir, no ayuda a tener micrófono si yo no conozco mi aparato fonador y ya lo estoy utilizando mal desde la garganta.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, porque a todo esto un paréntesis, que ya es profesora de castellano, no sabía.
Sí.
Yo pensé que eras profesora de inglés.
Por machuca.
Es una talla fome nomás, es para los que conocen tu trayectoria.
No, ¿cómo se llama? Nos están mandando muchos saludos. Sí, vamos a guardar el directo en el Instagram del Gran Teatro del Mundo y nos saludan desde Buenos Aires, Marco. Muchas gracias.
Saludos para Buenos Aires, saludos a todos los argentinos. Sí. Un saludo para Sí, yo me distraje. No, porque yo me distraje con el profesor de castellano, el profesor de inglés. Claro, lo que pasa es que cuando tú, antes de la técnica, vamos a ir por niveles, ¿ok? Antes de utilizar dispositivos de amplificación está la técnica, pero antes de la técnica hay algo más básico aún, que es una fisiología sana. Tú difícilmente vas a poder construir una buena técnica si tu fisiología vocal no es sana. Supongamos que tienes una fisiología vocal media tambaleante, construyes una técnica también media tambaleante. Entonces, si tú quieres a eso agregar un sistema de amplificación supuestamente para no dañarte tu voz, puede que te reduzca un poco el daño, pero eso nunca va a suplir una buena técnica, por ningún motivo. Así como tampoco una buena técnica nunca va a suplir una fisiología sana. Siempre hay que considerar los tres aspectos, siempre.
Entonces, todos debiéramos ir alguna vez en la vida al fonoaudiólogo, al otorrino. Los actores lo hacemos y de hecho nos exigen un certificado antes de dar esa prueba nefasta para entrar. Pero los profesores, por ejemplo, a menos que empiecen con disfonías, pólipos, que después vamos a hablar de las enfermedades, de las cuerdas vocales, debiéramos ir entonces, debieran ir a un fonoaudiólogo, revisar sus cuerdas vocales, conocer mayormente su aparato fonador.
Sí, así es. Es súper importante que la persona que esté utilizando su voz de forma profesional, sobre todo que estamos acá, probablemente la mayoría de personas que me están mirando son actores, que tengan conciencia de que su órgano fonador, que son las cuerdas vocales, o mejor dicho, pliegues vocales, son tremendamente susceptibles al daño, sobre todo cuando hablamos a altas intensidades. Por lo tanto, cualquier alteración en la cualidad, que sientan que su voz está un poco más rugosa, más ronca, más soplada, cuando se le pierde el brillo a la voz, eso ya tiene que ser un signo de alarma. Ojalá eso no llegue a ocurrir, ojalá que sea lo que tú digas, que por lo menos, no sé qué sé yo, por lo menos, por lo bajo, una vez al año, visiten al otorrino, que le hagan un examen a las cuerdas vocales y que visiten al fonoaudiólogo para ver si tiene alguna falla técnica o fisiológica en su voz. Esas dos cosas son fundamentales.
¿Y cuáles son las mayores mañas, por así decirlo, o taras que tienen los actores con respecto a su voz? Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más que tú ves que hacemos mal? Más allá de no tener la conciencia, que es bastante importante.
Sí, yo diría que la conciencia es lo más importante y de ahí cientos de cosas. Una de las cosas que los actores generalmente no tienen conciencia es de la intensidad de su voz. Acuérdate que yo hace un rato atrás señalé que necesariamente, para aumentar la intensidad de la voz, necesariamente, aun cuando tengas técnica, las cuerdas vocales van a chocar más fuerte. Siempre. De eso no se salva nadie. Y obviamente el trabajo del actor, sobre todo el actor de la tabla, el actor de teatro, el actor callejero también, es un actor que no utiliza amplificación o incluso donde la acústica es muy mala. Y normalmente, lo voy a decir en buen chileno, tira toda la carne a la parrilla. Es como da todo sin ser estratégico digamos, en dosificar lo que está haciendo con su voz. Y cada vez cuando tú tiras toda la carne a la parrilla sin dosificar, sin ser estratégico vocalmente, lo que estás haciendo es utilizar toda la pila en la actuación, en la obra. Y eso obviamente después te puede pasar la cuenta. Y muchas veces lo que ocurre, María Olga, es que la persona dice, ah, pero yo fui al otorrino y no me encontraron nódulos, no me encontraron pólipos. Pero resulta que hay algo subterráneo que se va produciendo, que lo voy a decir en términos técnicos, que se llama una fibrosis subepitelial, que es un endurecimiento de la capa que está por abajo de de la piel que recubre la cuerda vocal. Y es por eso que aun cuando el actor, por ejemplo, no tenga nódulos, no tenga pólipo, no tenga edema, después de 10 años de no haber cuidado su voz, dice, es que yo he perdido los agudos, es que mi voz ahora no es tan brillante como la que tenía antes, es que yo ahora me canso con una actuación y antes yo podía hacer todo un fin de semana, dos actuaciones por día, no me cansaba. Y eso tiene una explicación, que puede ser este endurecimiento de la cuerda vocal, que es como una especie de callosidad que se empieza a formar subterráneamente, que no se ve de hecho.
Ya, entonces empecemos a hablar en lo duro, como dices tú directamente. Aquí el profesor, queríamos los datos para tener una buena higiene vocal. Que aquí voy a empezar a tener todo lo que yo no hago, vamos.
Ya, mira, el tema si tú te metes a mi página web, que es
Sí.
www.vozprofesional.cl, para los que no la conozcan, los invito a que la visiten,
Ahí estuve.
www.vozprofesional.cl. Esa página web, al igual que otra, entrega muchas normas de higiene vocal y muchas veces tú te encuentras con listados que son enormes, así como, wow, es como tú miras las normas de higiene vocal y dices, ya, pero para esto mejor no vivo, porque es como
Pablo, no
no
más.
fumar, no hablar, no hablar en ruido ambiental, no tomar alcohol. Es como ya, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, el asunto es que existen tres pilares fundamentales de la higiene vocal. Son tres, para simplificar esto y para que no nos volvamos locos. Primer pilar fundamental, una buena hidratación. Unas cuerdas vocales bien hidratadas es como unas... muy bien, muy bien. Eso no es tu utilería, me imagino.
No, la puedo tomar.
Ok, unas cuerdas vocales bien hidratadas es como un aceite con un motor del auto de buena calidad. Son cuerdas vocales que van a vibrar de forma fácil, que no van a chocar, digamos, con extrema fuerza. Son cuerdas vocales que van a estar bien cuidadas. Ahora, ¿cómo nos hidratamos? Estamos hablando del primer pilar fundamental de la higiene vocal. ¿Cómo nos hidratamos? Uh-huh. Una forma es tomar agua, que es lo que tú estás haciendo. Pero para nuestros amigos actores que nos están mirando, no crean que cuando toman agua, el agua pasa por las cuerdas vocales, porque eso no es así.
Que podemos romper los mitos, exacto, como el miel con la miel con limón y esa
no.
cosa que nunca pasó.
Me hace preguntar sobre eso. Encantado, muy buen tema. Cuando tú tomas agua, el agua no pasa por las cuerdas vocales. De hecho, si pasara por las cuerdas vocales, tus pulmones estarían llenos de agua, porque las cuerdas vocales se encuentran en la vía aérea, la vía que va hacia los pulmones. Cuando tú tomas agua, sí, tú sientes como mayor agrado porque pasa por tu faringe, por tu garganta, pero no pasa por las cuerdas vocales. Lo que ocurre, que eso es lo que se llama hidratación sistémica, es que entra, se absorbe, entra al torrente sanguíneo, pasa el líquido que está entre medio de todas las células y todos los tejidos del cuerpo, incluyendo los pliegues vocales o cuerdas vocales, se hidratan. Pero es una hidratación sistémica. De hecho, lo que tú estás tomando hoy, ahora, María Olga, no está hidratando tus cuerdas vocales hoy, las va a estar hidratando mañana. Porque tienen que pasar varias horas para que el agua que tomes hoy llegue a tus cuerdas vocales realmente. Pasan muchas horas. Esa es la hidratación sistémica. Y lo otro, que es la hidratación superficial, que es hacer vaporizaciones. Calentar agua en el hervidor, en la tetera, después la viertes, exactamente. La viertes
una
en
un bol
con una toalla y te ponía a aspirar el vapor de agua durante 10 minutos sin que te queme la garganta, obviamente. O si no, también comprar estos nebulizadores, que muchas veces los venden para la cara, pero te lo pones adentro de la boca y aspiras la nebulización con agua. Esas son las dos formas de hidratar la voz y es el primer pilar fundamental para una buena higiene vocal. ¿Quieres que vayamos con el segundo o nos quedamos en el primero?
No, antes te quería hacer una pregunta con respecto al agua. Si sabemos que no pasa por las cuerdas vocales, ¿por qué esta recomendación siempre de que no esté muy fría ni tomar alimentos muy calientes?
Ya, eso no tiene mucha evidencia. Yo soy un amante de la evidencia, a mí no me gusta como la suposición. No, se supone que cuando tú tomas agua muy fría o muy caliente, puedes provocar procesos de vasoconstricción y vasodilatación en las cuerdas vocales, o sea que las venas y las arterias rápidamente se contraigan o se dilaten. Y eso podría producir una laringitis vasomotora, que es un tipo de laringitis. Pero eso en realidad no tiene mucha evidencia, no es algo que realmente se sepa que es así. De hecho, hay personas que toman agua con... O sea, yo viví en Estados Unidos y los gringos son degenerados
¿sí?
para el hielo. Degenerados para el hielo. O sea, yo estábamos 3 grados bajo cero con niños.
Como el aire acondicionado también.
O sea, en Estados Unidos tú en verano te matáis de frío.
Claro.
Y en invierno te matáis de calor. Pero bueno, y toman hielo y comen hielo y llenan el vaso con hielo y no les pasa nada. Entonces, sí, no es bueno irse a los extremos, pero tampoco hay que tenerle miedo, porque eso tampoco tiene mucha evidencia, el hecho de que la temperatura del líquido realmente te puede dañar. Hay otras cosas que te pueden dañar mucho más que la temperatura del líquido que tomas.
Ya, vamos a eso. Entonces, segundo pilar.
Ya, primer pilar. Entonces, para las personas que nos están mirando, para los que estamos hablando de los tres pilares fundamentales de la higiene vocal. ¿Cuál es el primero? Lo hacemos interactivo esto, ¿no?
Qué didáctico, sí, por favor.
¿Cuál es el primer pilar? Estamos hablando de la higiene vocal, primer pilar fundamental de la higiene vocal, para que no nos volvamos locos con estas 100 normas de higiene vocal. Nos parece que no quieren participar mucho, se lo decimos nosotros, hidratación.
Hidratación
sistémica, hidratación superficial. Pilar fundamental, evitar los agentes irritantes exógenos. En castellano, en chileno, sería no fumar, cuidar el caso de que tenga reflujo, porque el reflujo puede dañar la voz. Tú parece que estás haciendo un checklist, la tienes toda.
Si reflujo no tengo, pero fumo.
Ya, perfecto. El tema también de la rinitis también puede provocar irritación en las cuerdas vocales por la descarga posterior. Pero básicamente esas tres cosas. O sea, ahora, yo sé que es súper difícil porque cuando hablamos igual daña, chuta, y yo no sé si aquí es decir la verdad o la mentira. ¿Quieres que sea directo o que sea...?
Ah, por siempre.
Por supuesto que daña la marihuana en las cuerdas vocales. Por supuesto que sí. Por muchas razones.
Claro, es fumar también.
Es fumar. Entonces, evitar los irritantes exógenos. Y fíjate, muchas personas dicen, pero dijeron ahí que Marco dijo que había que cuidarse el reflujo. Pero yo no tengo reflujo. Y muchas personas, yo cuando les pregunto en la consulta, y yo digo, ¿y tienes reflujo? No tengo. ¿Y cómo sabes que no tienes? Porque no tengo. Pero, ¿cómo sabes que no tienes? No, porque no siento acidez. Gran error porque existe el típico reflujo gastroesofágico, que es el típico que conocemos que se manifiesta con acidez, con regurgitación o devolución del contenido gástrico, o ardor en el pecho, que muchas veces se confunde con ardor en los pulmones, incluso con problemas de corazón. Ya, ese es el típico. Pero existe otro reflujo que se llama reflujo silencioso o reflujo silente, que es un reflujo que no se manifiesta con acidez ni regurgitación, pero adivina con qué tipo de síntomas se manifiesta. Con síntomas
en la voz.
Sinfonía. Como por ejemplo, veamos si aquí hay alguna de las personas que nos están mirando que sienten que en la mañana su voz es más ronca. Y uno dice, pero es que eso es normal porque tengo voz de sueño. No, no es normal. O dicen, es que en la mañana mi voz está llena de mucosidad y tengo que carraspear. Y además siento que mi garganta está más pesada, como que me levanto con la voz fatigada. Eso es altamente probable que sea por reflujo. Pero es un reflujo...
O uno le echa culpa al carrete de ayer. Uno dice, que ayer fumé mucho, tomé mucho, o hablé hasta más tarde, y le echas la culpa a ese carrete. No, puede ser...
Claro, es que puede ser una mezcla. Le voy a dejar esta cuestión acá, que se me está calambrando el brazo. Pero ahí está.
Escúchame, ¿viste?
Puede ser una mezcla del carrete, del cigarro, del copete, pero también puede ser que esté el reflujo influyendo. Ahora, si tomaste mucho la noche anterior, evidentemente que también vas a estar gatillando más reflujo a la mañana siguiente. O sea, durante la noche, y los efectos en tu boca van a entrar a la mañana siguiente.
Es curioso.
Sí, exactamente. Entonces, hay que...
¿Y el alcohol acá si daña o no daña? Tu página dice que daña, yo ya le respondo, pero ¿por qué daña el alcohol?
Sí, pues, a ver, lo que pasa es que ahí dice cómo se evita el reflujo. Después vamos a ver... ¿Vamos al tiro a la sección pregunta o después vamos a la sección pregunta?
Acá más, sí. Como tú prefieras, como te sea...
Sí, el reflujo, ¿cómo se evita? El reflujo se evita, primero, si tiene el reflujo, yendo al otorrino o al gastroenterólogo para que te den medicamentos para el reflujo. Y segundo, cuidándote de cosas que te hacen mal, como por ejemplo hábitos alimenticios. Cuando me refiero a hábitos alimenticios, no me refiero solamente a no tomar mucho café, no tomar mucho té, no tomar mucho mate, no tomar mucha bebida, no fumar, no comer tomate ni derivado del tomate, no comer, muchos aliños, muchas cosas picantes, mucho limón, mucho vinagre, chocolate, mucho queso, mucho lácteo, todo ese tipo de cosas que pueden promover el reflujo. Entonces uno dice, ¿qué como? Pero también hay otras cosas que tienen que ver con el tiempo que tú dejas cuando comes la última vez en la noche y te vas a la cama. Ese tiempo es fundamental. Ahí está preguntando Debbie Mar 86, para ella la respuesta. Tiene que ser por lo menos 3 horas. O sea, si comía a las 9 de la noche, te tienes que ir a acostar a las 12. No te puedes poner en posición horizontal antes, porque todavía el estómago está lleno y el reflujo va a ser fiesta con tu garganta durante la noche. Y por eso en la mañana después amaneces con la voz dañada, con la voz fatigada. Entonces, eso es súper importante. Y lo otro es que algunas personas dicen, es que yo sí dejo 3 horas, o yo no como nada. Pero antes de acostarse, se mandan un jarro de agua. ¿Y qué están haciendo con ese jarro de agua? Nuevamente estimulando la secreción de ácido gástrico. O la otra vez me tocó una persona que me dijo, yo me tomo una limonada en la noche antes de acostarme.
O sea,
el reflujo te lo encargo. Terrible.
Lo internaste en urgencia inmediatamente.
No. O sea, ahí estaba provocando reflujo. Claro, ahí también hay otra persona que dice halitosis excesiva. Estamos hablando de las normas. Pero sí, ¿cómo detectar el reflujo faríngeo-laríngeo o silente? En la mañana la voz muy pesada, en la mañana la voz muy ronca, muy fatigada. También que tenga la boca muy seca. Algunas personas se levantan con la boca muy seca y se mandan un vaso de agua en la mañana porque están desesperados porque la boca está seca. Halitosis excesiva. Y también muchas personas sienten la sensación como de boca amarga, que también puede ser provocado por el reflujo durante la noche. Bueno, y hay otras cosas más. Eso, oye, lo expandimos harto en relación al segundo ítem, que era evitar irritantes laringios.
Irritantes laringios, ya.
Sí.
El tercero, entonces tenemos hidratación, evitar estos irritantes laringios.
Y el tercero es que probablemente, en realidad los actores están expuestos a todos, pero el tercero es obvio que están expuestos, que es el tema de evitar conductas que aumenten el trauma en los pliegues vocales. Conductas de hiperaducción, que se llaman en términos técnicos. ¿Cuáles son las conductas que aumentan el trauma? Como ya dijimos, para las personas que se están integrando, las cuerdas vocales son dos, que son pliegues en realidad, no son cuerdas, pero hablemos de cuerdas, que es más conocido. Las cuerdas vocales son dos pliegues que vibran, oscilan y chocan cientos de veces por segundo. Ese choque es necesario para que nosotros nos escuchemos. Si no chocasen, nosotros no podríamos aumentar la intensidad de la voz. El punto es que cada persona de forma individual tiene un límite fisiológico. O sea, por eso que hay personas que dicen, es que yo no me canso nunca, yo puedo hablar 5 horas y no me fatigo. Y otra persona dice, es que yo después de una obra, no sé, de 1 hora y media y con un rol no principal, termino con la voz destruida. Porque cada uno tiene un límite fisiológico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando tú sabes y tienes en mente todas las cosas que van a traumatizar más tu voz, la puedes cuidar. Como por ejemplo, hablar en situaciones de mucho ruido ambiental. Cada vez que tú hables en situaciones de ruido ambiental, existe un efecto que se llama efecto Lombard, en donde tus oídos, como no escuchan tu voz, tu cuerpo realmente inmediatamente reacciona aumentando la intensidad de la voz. Y ya sabemos que cuando aumentamos la intensidad de la voz, las cuerdas vocales sí o sí, aun cuando tengas técnica vocal, van a chocar más fuerte y van a tener mayor probabilidad de fonotrauma, es decir, trauma en las cuerdas vocales. Otra cosa importante que también para...
Perdona, pero respecto a eso, es bien difícil en Chile, donde prácticamente todos los restaurantes te ponen música muy fuerte, no tienen estudio acústico, por lo tanto el eco es impresionante, y tú entras a un lugar y está todo el mundo gritando, efectivamente, sí, porque no se oye nada. Y si tú pides que ponen la puerta más baja, no hay ninguna posibilidad. Yo de repente digo, ¿sabes qué? Quiero conversar con mi amigo, no estoy en una discoteca y me tratan de vieja. Pero a los 15 era igual, porque me molestaba mucho el ruido, porque tú quieres conversar, quieres oír a la persona, bueno, y a veces me parece que es excesivo. Entonces creo que ahí también hay un problema en el, si vas a la discoteca y te pones a hablar, ya, bueno, tú elegiste. Pero en un restaurante, me parece que es muy excesivo el ruido.
Sí. Lo que pasa es que ahí la única forma es, tú no puedes controlar lo que está pasando en tu ambiente, pero tienes que ser más estratégico. O sea, simplemente limitarte a la cantidad de tiempo que vas a hablar. Si vas a hablar con la persona que está en el otro extremo de la mesa, no le grites, sino que acércate a ella. Ser súper consciente, control cortical, de que realmente no puedes competir con el ruido ambiental. Porque aunque tengas buena técnica, igual te va a dañar. O sea, de hecho, yo muchas veces, no sé si muchas veces, porque creo tener alta conciencia sobre mi voz, pero si estoy en un restaurante y estoy probablemente, no muy consciente de la situación, yo aun cuando tengo conciencia de mi voz, yo después de 2 horas de haber estado en ese lugar, termino con la voz, no disfónica, pero sí diferente. Uno siente la voz diferente. Y después lo otro es también dosificar el tiempo en que tú hablas. Eso es lo que se llama la dosis. O sea, por ejemplo, yo no soy actor, pero estoy poniendo el caso de un actor. Digo, no, mira, es que yo soy actor. ¿Y tú utilizas tu voz en algo más? Sí, claro, yo soy dirigente de tal grupo, además soy súper bueno para hablar, y lidero el grupo de la juventud no sé cuánto, y además soy el comunicador, y además de eso hablo todo el día, y después de las obras de teatro, de las actuaciones que hace, no me voy a carretear con mis amigos, obvio, para celebrar. Entonces, ¿cuándo descansa la voz? En ningún momento. Entonces, aunque tú tengas técnica vocal, la técnica vocal tiene un límite. El límite fisiológico también tiene un límite. De hecho, me preguntaban, ¿y se puede aumentar el límite fisiológico? Estaban preguntando acá abajo. Y la respuesta es no, el límite fisiológico, o sea, sí, a ver, tú lo puedes expandir levemente, pero lo que puedes aumentar más es la técnica. Y lo que puedes asegurar es que tengas una fisiología sana. Eso es lo más importante. Entonces, el límite fisiológico es importante, pero también es importante la técnica y también la conciencia. Porque si tú tienes una voz sana y tienes una buena técnica, pero no tienes conciencia permanente del cuidado de tu voz, lo demás no sirve. O sirve de muy poco.
El gran teatro del mundo es posible gracias al generoso auspicio de Agua Mineral Vital. Vamos a unos breves consejos y ya volvemos. De vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Este espacio de reflexión es posible gracias a Agua Mineral Vital.
Esto estamos hablando del impacto fuerte en las cuerdas vocales, como es gritar o hablar mucho. Entiendo, sí, que también hablar rápido, o sea, que también hago, y susurrar, ¿por qué no? ¿El susurro tiene un tipo de vibración especial para las cuerdas vocales?
No, te explico. El hablar rápido, la velocidad del habla es una cosa que no tiene que ver con la voz. Cuando hablamos nosotros de los parámetros de la voz, nos estamos refiriendo a lo que ocurre en las cuerdas vocales, básicamente. Cuando hablamos de hablar rápido, se refiere a que tú tienes una alta velocidad de habla, que tiene que ver con más que nada con esto. Lo estoy diciendo en términos muy simples. Lo que pasa es que el cuerpo, y esto un actor lo sabe muy bien, el cuerpo tiene la tendencia a asociar. ¿Qué es asociar? Por ejemplo, que cuando yo estoy haciendo un tono agudo, por ejemplo, que hago y mi cara se va para arriba. ¿Y qué tiene que ver mirar para arriba cuando estoy haciendo un tono agudo? Pero el cuerpo tiene la tendencia a asociar, a actuar en bloque, que es lo que nos pasa a los hombres que bailamos mal, que bailamos como en bloque. Porque, exactamente, porque el cuerpo, y sobre todo una persona que no tiene mucho control de su cuerpo, tiene tendencia a actuar en bloque, asociando cosas. Entonces, normalmente, cuando una persona habla rápido, por alguna razón que desconozco, ese hablar rápido se asocia con hablar fuerte. Entonces, no es que el hecho de hablar rápido te haga mal para la voz. Lo que pasa es que como el cuerpo naturalmente, al hablar rápido, lo asocia y actúa en bloque con hablar fuerte, entonces finalmente terminas dañando la voz porque hablaste fuerte, pero no porque hablaste rápido. ¿Ok? Esa es la razón.
Buenísimo. Excelente.
Mira, entonces, acá dicen, disculpa, acá están preguntando, hay muchas personas dicen, están hablando del tema de las mascarillas. Sí, yo les recomiendo, yo tengo en mi Instagram, tengo muchos videos súper, súper prácticos, y uno de los últimos videos, que son videos de un minuto, que hice eso, expliqué por qué los equipos de protección personal te dañan la voz y te dejan con fatiga vocal. No sé si te ha pasado a ti, María Olga, yo sé que tú tienes una voz maravillosa y una técnica muy pulida.
Gracias.
Pero por supuesto, lo demuestras día a día. Bien, yo no sé si te ha pasado que cuando hablas con la mascarilla te tiendes a cansar más que cuando no usabas mascarilla.
Ah, sin duda.
Ya, sí. Eso se produce por dos razones. Primero porque, y acá lo voy a manifestar, voy a hablar primero de lo que no es voz. Nosotros estamos súper, súper acostumbrados a creer que nosotros nos comunicamos con el sonido. Y tú sabes que más o menos, por lo menos 2/3 de la comunicación humana es corporal. Entonces, cuando a ti te tapan la boca, tú eliminas una clave súper importante, que es la clave corporal de todo esto. Entonces ya dejas de entender el mensaje. Más aún, si es que pones un filtro e impides, y yo estoy hablando de esta forma, y obviamente eso impide de que todo el sonido que debiese llegar a tus oídos llegue a tus oídos. Entonces, finalmente, tú no me escuchas. Yo tampoco me escucho porque me llega menos sonido a mis oídos. Entonces ahí está nuevamente el efecto, el reflejo de la voz humana, que es cuando uno se escucha y se entiende menos, y además tu interlocutor te dice que no te escucha, que no te entiende, el ser humano, ¿qué hace con su voz? Aumenta la intensidad, habla más fuerte. Y además, hay otra cosa importante para las personas que están preguntando sobre la mascarilla, es que la mascarilla actúa como un filtro acústico, que atenúa las frecuencias altas de la voz, del espectro. No me refiero a la frecuencia alta fundamental, sino que cuando yo digo una A, esa A tiene muchas frecuencias sonando al mismo tiempo. Es un espectro, ¿ok? Y ese filtro atenúa las frecuencias altas del espectro. Entonces las voces se escuchan más opacas. Y cuando una voz se escucha más opaca, también el ser humano le cuesta percibirla más. Tiende a disminuir la inteligibilidad. Eso es lo que ocurre en palabras muy simples.
Mira, sorprendente.
Oye, pero nos fuimos la tremenda ola, estábamos hablando de la higiene vocal, para ir resumiendo a todas las personas que nos están mirando, con nuestra querida Olga, María Olga Mate, que fuimos compañeros de doblaje hace 15 años atrás, a pesar de que no se nos nota. estábamos hablando de las normas de higiene vocal. y dijimos que la norma de higiene bucal tenía tres pilares fundamentales: la hidratación, que era hidratación sistémica y superficial, cuidarse de los irritantes de las cuerdas vocales y cuidarse de todas las cosas que nosotros hacemos que traumatizan las cuerdas vocales. Ahí íbamos, para poder actualizar a nuestros queridos...
Y pensando en el último pilar, en los efectos que traumatizan las cuerdas vocales, ¿se puede enseñar a gritar? Hace mucho tiempo atrás en Teatro Universidad de Chile había un curso que se llamaba Grito, así como beso, como aprender a dar beso, grito. Si yo aprendo a gritar... ¿O el efecto de chocar y el efecto ese traumático para las cuerdas es el mismo? Si yo uso mi diafragma, apoyo y todo eso que...
No me hablé del diafragma. Mira que es otro mito grande. Pero después hablamos de eso. Yo cuando estuve en Estados Unidos, yo hice varias cosas. Y una de las cosas que hice fue una especialización en vocología, ¿ok? Vocología es el arte y la ciencia y la clínica de la voz. Es todo lo que tenga que ver con la voz, todo. Artístico, científico y clínico. Y una asignatura, un módulo de esa especialización se llamaba Voice Performance o Vocal Performance. Y uno de esos grupos de clases yo la estuve con un fonaudiólogo que era actor. Él primero era actor y después se hizo fonaudiólogo y después hizo un doctorado en voz. Y este tipo nos hizo un screaming workshop, o sea, un taller de grito. Ya, porque te estoy contando esto para responderte tu pregunta. Uh-huh. Y este tipo nos hizo gritar durante una hora, dos horas. Y yo, obviamente, yo era cantante lírico y cuidaba mi voz y todo, y que la voz muy colocada y muy cuidada. Y dije, ni por si acaso voy a gritar. La cuestión es que este tipo nos llevó de una forma tan, tan mágica, que es lo que pasa con Roy Hart y con Van Thierry, no sé si tú caché, ya, es lo mismo. ¿Qué es? Finalmente, llegar a producir sonidos que suenan desgarrantes, que es lo que se llama sonidos rotos, dentro de los cuales se encuentra el grito, pero sin dañar tus cuerdas vocales. Y uno dice, ¿pero eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero requiere un trabajo. De hecho, es muy similar a lo que ocurre con las distorsiones en el canto del metal. Esos sonidos que parecen que te estuvieras destrozando las cuerdas vocales. Si tú lo sabes hacer bien, con entrenamiento, preparando tu voz y tu cuerpo para eso, y con mucho entrenamiento no tienes por qué dañarte. Entonces mi respuesta es, ¿se puede aprender a gritar sin dañar? Por supuesto que sí. Y de hecho, ustedes dirán, ya, pero hay algo que aquí me parece incongruente, porque cuando uno grita, lo hace fuerte. Y tú, Marco, dijiste que cuando uno habla fuerte, sí o sí, las cuerdas vocales se traumatizan. Sí. Pero ¿quién te dijo que el grito fuerte y desgarrante, ese grito que uno dice para esta persona que la están matando, se hace con las cuerdas vocales? Mira la pregunta que te estoy haciendo. ¿Quién dijo que ese grito se hace con las cuerdas vocales? No sé si quieres que responda la pregunta o lo dejamos en incógnito mejor. O sea, con su
pregunta. O llame ya al número que aparece en
pantalla. Vea el siguiente capítulo por el mismo canal a la misma hora.
Ya, no, pero eso es porque tenemos las falsas cuerdas vocales.
Es que tenemos eso y mucho más. Arriba de las cuerdas vocales existen otras estructuras que tienen la capacidad de vibrar. Uh-huh. Y cuando vibran, producen sonidos que pareciesen ser sonidos como que están dañando tu garganta, pero no la están dañando, porque en realidad tus cuerdas vocales están trabajando bien poco. Lo que más está trabajando son las estructuras supraglóticas, que son las falsas cuerdas vocales, los repliegues del tono epiglótico, las paredes de la faringe, el velo, todo lo que está para arriba tiene la capacidad de vibrar. Entonces, cuando yo tomé este screaming workshop en Estados Unidos con Douglas Montekin, que todavía me acuerdo de su nombre, un actor que además fue un audiólogo, este tipo nos mostró imágenes de la garganta, de qué ocurría cuando nosotros estábamos haciendo lo que él nos estaba enseñando a hacer. Y era hermoso, porque finalmente las cuerdas vocales no golpeaban fuerte, pero todas las estructuras que estaban arriba flameaban. Era como... Y todo eso produce una vibración, oscilación, flameo de las estructuras supraglóticas, que es lo que finalmente le dan como esa calidad interpretativa de un grito desgarrador, no siendo físicamente desgarrador para las cuerdas vocales.
Mira qué fantástico. Exactamente, claro. Yo estuve, sí, más de un mes estudiando con los Roy Hart, justamente... Con los sonidos rotos y...
Nosotros nunca nos encontramos en esos cursos porque yo me tomé todos los cursos de Linda Weiss, de Enrique Pardo, cuando vinieron a Chile, cuando Ani Murat los traía, Exacto. Yo tomé todos los cursos, todos.
De hecho, con la ANI, claro, la primera vez los conocí con la ANI y después nos fuimos con la ANI un mes a Francia, al sur de Francia, donde tienen ellos este castillo medieval impresionante, este lugar maravilloso en Malelaste, y ahí estuvimos un mes. Y después, cuando ha venido de nuevo Linda, también he tomado con ella algunas cosas. Marco, cuando hay que entrar, porque tú dices, bueno, en tu página que tenemos lo que hemos estado hablando, la fisiología de la voz, la que incluye la respiración, la fonación y la resonancia. Para quienes no sean actores, ¿qué quiere decir la resonancia cuando uno entra a tu página y se encuentra con esto?
A ver, a mí no me gusta mucho utilizar el término de resonancia, pero lo sigo utilizando porque es un vocabulario que se maneja en el mundo fonoaudiológico, mundo del canto y mundo actoral. Nosotros, para producir sonido, estamos de acuerdo de que de alguna u otra forma el cuerpo esté involucrado. Existe una sincronía, una interacción de muchas cosas. Pero existen tres principales subsistemas involucrados en la producción de la voz, que son los más directos. La respiración, fonación y resonancia. Y cuando hablamos de resonancia, nos estamos refiriendo a este fenómeno acústico que ocurre en las cavidades que se encuentran sobre las cuerdas vocales. Cuando hablo de cavidades, atención acá para los actores que nos están mirando y para las personas que nos están escuchando, yo no me refiero a los senos paranasales, no me refiero a las cavidades neumáticas que tenemos acá. No, no, eso no son resonadores. Me refiero a la laringe, a la faringe, a la boca y a la nariz. Esos son los llamados resonadores, que son las cavidades donde el sonido pasa directamente. Todo lo que está acá, algunos actores hablan del resonador de pecho, resonador de cadera, resonador de rodilla. Pero estamos interiorizados de lo que se transmite en el mundo del actor, que de hecho es un mundo hermosísimo, pero esos no son resonadores. Esos son simplemente... No, por supuesto que no.
Los resonadores... Estaba por todas partes, como dices tú, la cadera.
Claro, no. Un actor dice, hablamos de resonador de pecho, o el resonador de cadera, o el resonador de pie. No, el resonador de cabeza, esos no son resonadores. Si ustedes me preguntan a mí si quieren que sean directo y en relación apegado a la fisiología, solamente las cavidades a las cuales pasa directamente el sonido que viene de las cuerdas vocales, que son cuatro, la laringe, la faringe, la boca y la nariz, son los que son fisiológicamente reconocidos como resonadores, porque tienen la capacidad de modificar, de filtrar el sonido que viene de las cuerdas vocales para que nosotros escuchemos la voz final, el timbre final. Todo lo otro, todas las cavidades que tenemos en la cabeza, los senos frontales, senos paranasales, senos etmoidales, esfenoidales, la cabeza, el pecho, la cadera, la rodilla, son simplemente lugares en donde llega vibración. Entonces, no confundir el fenómeno de resonancia con el fenómeno de vibración. Yo cuando estoy, por ejemplo, hablando, yo estoy apoyado sobre una mesa y si pongo mi mano, yo siento que mi mesa está vibrando. Yo siento que mi cabeza está vibrando. Si hago un tono más grave, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veía, María Olga. Estoy, obviamente, sintiendo mayor vibración en mi pecho. Pero si me pongo a hablar así, dejo de sentir vibración en mi pecho y la vibración la siento como de aquí hacia arriba. Pero eso no significa que esté utilizando resonadores de pecho ni resonadores de cabeza. Lo que pasa es que el sonido va a tender a vibrar más en ciertas partes del cuerpo en la medida que tú modificas tu voz. Pero es un fenómeno de vibración, que no es el fenómeno típico de resonancia del cual hablamos los fonoaudiólogos y los actores y los cantantes.
Ya, y ya que estamos rompiendo todo tipo de mito, el diafragma, entonces... ¿Qué pasa
con el diafragma? Porque si me hace hablar del diafragma, tú me vas a matar y no me vas a invitar nunca más.
Entiendo haberte invitado, eso fue en el primer minuto uno, pero...
No, es que de verdad, ¿tú quieres que me odien?
Sí, pues ya dijimos que querías que os dijeran la verdad. Además, ya. Que me encanta que todo lo que nos están viendo se contestan entre ellos. Tu live mañana es a las 21 horas, ¿verdad?
También sí, a las 21 horas de Chile.
Es que ellos te contestaron.
Sí, mañana vamos a hablar solamente de la resonancia y la colocación. Uy, la colocación. ¡Temón!
Ya, eso, temón. Por favor.
Pero déjame tema para el live.
En la escuela de teatro, ¿cómo va a ser todo?
Pero déjame tema para el live de mañana. Ya. Diafragma. Ok, pero ojo, me van a odiar. A ver, el diafragma y el apoyo respiratorio es el comodín y el culpable de todo. en el entrenamiento de la voz. Si tú le preguntas a un profesor, o sea, eso es lo que se transmite, lo que se predica, pero es un error. Por ejemplo, no sé, un actor no puede hablar fuerte, no puede proyectar su voz. ¿Cuál es el problema? Es que no trabajas bien diafragma, no apoyas con el diafragma. Un actor no puede, qué sé yo, articular bien. Ah, es que tu problema es el diafragma. Es que lo que pasa es que estás haciendo una obra de teatro musical y tienes que hablar y cantar, y resulta que no puedes hacer voz de cabeza. ¿Cuál es el problema? El diafragma. Es que me quedo con poco aire para hacer la frase. Ah, lo que pasa es que tienen que saber controlar el diafragma. Y si yo le pregunto a un actor, a ver, ok, ya, perfecto, hablemos del diafragma. Muéstrame dónde está el diafragma. Y mira, el actor va a hacer esto. Acá está el diafragma.
Claro, sí.
Y ustedes saben dónde está el diafragma. Acá arriba está el diafragma. Está bastante más arriba de lo que normalmente las personas se tocan cuando uno le dice, muéstrame el diafragma. De hecho, si tú te metes a Google y pones respiración diafragmática, vas a ver a muchas personas tocándose acá abajo. Ajá. Lo que tú tienes acá abajo son la musculatura abdominal. El diafragma no lo puedes tocar porque el diafragma es una cúpula que en su punto más alto está a la altura del esternón, que es un hueso, y después da la vuelta, pero por adentro de las costillas, donde tampoco lo puedes tocar. Entonces, ese es el primer mito, que las personas creen que el diafragma está abajo, y lo que está abajo es la musculatura abdominal. Uh-huh. El calugón, las calugas, no sé cómo queramos llamar. Pero no está abajo el diafragma. Primer mito. Segundo mito, claro, ahí dice debajo de los pulmones. Segundo mito, creer que el diafragma actúa más cuando estamos sacando la voz. O sea, si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, y estoy haciendo cosas con mi voz, la gente cree que el diafragma se está contrayendo. Y el diafragma, ¿sabes? Cuando se contrae, cuando inspiramos, la contracción del diafragma, el diafragma está como cúpula, reposando. Y cuando nosotros inspiramos, es cuando se contrae. Y cuando nosotros estamos expirando, ya sea con soplo o sacando la voz, adivina qué está ocurriendo con el diafragma.
Relajando. Claro, porque su punto natural es estar arriba.
Exactamente. Eso sería, ¿no? Entonces, ¿quieres que siga con los mitos del diafragma o quieres que pare? Porque ya me están odiando.
De hecho, dice, profe, nos saludan desde Uruguay, están todos felices con esta maldad que nos están haciendo.
Un saludo para Uruguay, para Buenos Aires también, seguro que hay de otros países también. Muchas veces también la gente de España está despierta hasta ahora y nos sigue en online.
Sí, ya tú estudias, porque dice seco profe. Ahí dice, siga.
Ok, perfecto, pero ya me quieren odiar más todavía. Mira, otro mito respecto al diafragma. Vámonos al concepto de apoyo diafragmático. Yo te puedo... Ahí mira, saludos de España también. Aquí, ¿quién está mirando de España?
España, Nubia, ¿viste? Y alguien...
España, saludos, hermoso España, país de España. Bien, tú sabes, María Olga, que el famoso concepto, ya que estamos en el tema del diafragma, que para el actor y para el cantante es el culpable de todo, tú también me vas a odiar, ¿ah? Así que te lo estoy advirtiendo. Tú sabes que el concepto del apoyo diafragmático no tiene consenso ni definición conocida en el mundo. Si tú le preguntas... Yo con esto no estoy diciendo que el apoyo diafragmático o apoyo respiratorio no exista. Mira, hay banderitas de Uruguay, ¿de dónde? Creo que sí. Yo con esto no estoy diciendo, desde Sevilla, wow, la tierra del flamenco, de los cantaores. Muy bien, cuando yo estoy diciendo que el apoyo no tiene definición formal ni consensuada, no estoy diciendo de que no exista. Lo que pasa es que te pregunto lo siguiente, ¿cómo tú vas a entrenar o cómo nosotros vamos a entrenar el apoyo si cada persona entiende el apoyo de forma diferente? Si tú le preguntas a un entrenador vocal, a un profesor de voz de una escuela de teatro, a un maestro de canto, a un cantante, a un actor, a un actor de doblaje, todos te van a decir cosas diferentes. Desde Brasil también, boa noite, tudo bem, todos te van a decir cosas diferentes del apoyo diafragmático o del apoyo respiratorio. Uno te va a decir, no, lo que pasa es que el apoyo diafragmático es mantener las costillas abiertas. No, lo que pasa es que el apoyo diafragmático es mantener la sensación como de empujar. No, lo que pasa es que es tener la sensación de que tu voz está en la pelvis. porque ahí también viene otra cuestión, o sea, porque sabes que también existe un diafragma pélvico. ¿Tú sabes que existe un diafragma pélvico?
Sí, lo estudié en Roy Hart en un momento. Incluso un diafragma planta los pies. Y ya no quiero decir nada. Estudié Kant y me siento engañado.
Ya, entonces, lo que estoy diciendo acá no es querer decepcionarlos, no es querer decir de que nada de lo que hemos hecho no existe, pero sí que vamos a separar las cosas. Una cosa son las sensaciones corporales, que son fundamentales para poder construir una técnica vocal. De hecho, la técnica vocal, tanto en el canto como en el habla, como en el teatro, en la locución, se tiene que hacer a través de las sensaciones. Pero no atribuyamos eventos fisiológicos supuestos a una, una sensación. Es por eso que muchas veces cometemos el error de decir, ah, mira, es que yo siento vibración acá. Sí, lo que pasa es que estás resonando en la cabeza. No, no estás resonando. Estás sintiendo vibración en la cabeza. O si no, lo que pasa es que cuando yo hablo fuerte, se me contrae el abdomen de forma natural. Ah, lo que pasa es que estás trabajando con el diafragma. No, estás trabajando con la musculatura abdominal. Entonces, es como tener cuidado en no asociar erradamente cosas de las sensaciones corporales con eventos fisiológicos. Es solamente eso.
Perfecto. Y, bueno, les cuento que el directo sí se va a guardar en el Instagram del Gran Teatro del Mundo, el Gran Teatro guión bajo del Mundo. Y, Marco, te quería preguntar, justamente para ir cerrando, que nos contara, para quedar con el ánimo en alto, viene un fin de semana en que para cerrar, ¿qué cosas buenas podemos disfrutar de nuestra voz? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué podemos hacer con ella? Algo positivo para terminar y justamente cerrar con el ánimo en alto.
Oye, pero si yo todo lo que he hecho ha sido positivo, me estás diciendo que ha sido
un
entrevistado negativo. Oiga, pero algo positivo.
No, ha sido precioso, me encanta más romper mito, porque el sistema de creencias que uno tiene, cuando lo ves, tú dices, y en esto creía. Yo me acuerdo que aprendí en un seminario de fonoaudiología justamente que la miel con limón jamás pasa. Y yo decía, pero tan obvio, ¿cómo tuve que venir a un seminario para entender que es muy obvio que no pasa nunca por la cuerda vocal?
Así es. El ataque al esófago. Hay unos colegas también que nos están mirando desde el sur de Chile. Mira, te voy a dejar con una reflexión. Yo creo que independientemente de la técnica, del cuidado, que son cosas súper importantes, tenemos que tener mucho cuidado de que el tecnicismo no nos bloquee el fluir y el disfrutar del arte vocal. Te lo digo porque a mí me pasó, cuando yo estudié canto lírico en la Universidad Católica, y yo estudié súper ilusionado, y yo decía, yo no sabía si iba a ser cantante o fonoaudiólogo, porque yo ya era fonoaudiólogo, pero yo quería ser cantante además. Y cuando me empecé a meter tanto en el tecnicismo, en pensar cómo tenía que poner la boca, cómo tenía que poner la guata, cómo tenía que mover los brazos, cómo tenía que hacer todo, yo llegó un momento en mi vida en que yo dejé de disfrutar lo que yo amaba, por lo que yo entré, que era disfrutar del arte vocal. Entonces es como lo positivo de esto, a lo que voy, para que termines con algo positivo, es que nunca, a pesar de que tenemos que cuidar la voz, nunca permitamos de que lo técnico nos bloquee el hecho de disfrutar el arte vocal. Siempre, obviamente, siendo estratégico cuidando la voz. Eso es evidente. Y lo otro también, algo positivo, es que tú te has dado cuenta, María Olga, cómo una cuestión tan pequeña, tú sabes que los pliegues de las cuerdas vocales miden entre 1,5 y 2 centímetros, pueden hacer sonidos tan, tan hermosos y pueden llegar a emocionar a un público entero. Entonces, es como también quedarnos con eso, quedarnos con nunca perder la capacidad de emocionarnos, de vibrar con el arte vocal que se produce, lo estoy minimizando obviamente, desde una cosita tan pequeña que son las cuerdas vocales. Eso, que nunca perdamos esto.
Precioso, te pasaste. Mil gracias, estoy de acuerdo con todo tu estudiante que dice que eres un seco, que explicas muy bien. Se nota que te apasiona porque emocionas cuando transmites todo tu conocimiento tan generosamente. Te lo agradezco de forma infinita y te voy a ir a ver. Te voy a ir a ver para que hablemos de estos temas.
No, muchas gracias. Oye.
Dejaste de fumar, por ejemplo.
Sí, porque claro.
Quiero ir al fonoaudiólogo. Así que una excusa para vernos presencialmente. Muchas gracias a todos los que han estado hoy día con nosotros en este programa, nuestro primer en vivo para el Gran Teatro del Mundo. Gracias, Marco, te pasaste.
Muchas gracias, María Olga, y un tremendo placer haberte visto después de 15 años de no habernos visto, después de haber sido compañeros en doblaje ahí y haber trabajado en DIN juntos. Un abrazo para todos nuestros Instagram espectadores y un abrazo para ti, María Olga. Que tengas buena
noche. Muy bien, chao. Besos
chao,
a todos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.